UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Fuerte tormenta provoca inundaciones en distintos sectores de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Reportan 62 fallecidos durante el periodo vacacional de verano en Jalisco. Taxistas advierten caída de turistas en Puerto Vallarta durante el verano. Además, confirman cambios en la forma de viajar. Y empieza septiembre con el arribo de crucero internacional en Puerto Vallarta. Serán 8 este mes. Puerto Vallarta aventaja a otros países en competitividad para su internacionalización. Denunciaron regidores del Ayuntamiento de Bahía de Banderas coacción y amenazas a trabajadores. Arranca campaña de tratamiento de proloterapia en San José del Valle. Prolex cumple 32 años en Puerto Vallarta y apuesta por nuevos idiomas y alumnos adultos mayores. Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a UDG Noticias en esta mañana a nombre de todos y cada uno de los compañeros que hacen posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida en este miércoles 2 de septiembre de 2026, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Bueno, comentarles amigos del auditorio que les recordamos que estamos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales en X, en Facebook como Radio UDGPV y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y le informo que la Universidad de Guadalajara abrió la convocatoria para participar en la cuarta edición del concurso Rugido UDG, un espacio para que los estudiantes de toda la red universitaria de esta casa de estudios y de escuelas incorporadas muestren sus dotes artísticas. Así es, la rectora general de la UDG, Carla Planter Pérez, declaró en rueda de prensa que el Rugido UDG, 345,000 estudiantes tienen la posibilidad de expresar sus capacidades artísticas. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, 9 personas fueron evacuadas tras el derrumbe de 2 muros de vivienda en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara. El colapso ocurrió mientras se realizaban trabajos de construcción en una finca que había provocado daños en un inmueble contiguo. No se reportaron personas lesionadas, afortunadamente. Y durante su segundo informe de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó como proyectos para Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara el tren de pasajeros Querétaro-Guadalajara, el puente Amado Nervo que conecta Bahía de Banderas con Puerto Vallarta y el saneamiento del río Lerma-Santiago sobre el tren. Señaló también que avanzan los trabajos para conectar Guadalajara con Querétaro con paso por Irapuato y León, Guanajuato. Mientras tanto, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañó en Palacio Nacional a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la presentación de su segundo informe de gobierno, en el que dio cuenta de los avances resultados de su administración en beneficio de las familias mexicanas. Navarro Quintero reconoció el respaldo permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Nayarit, al pueblo de Nayarit, reflejando en obras y programas de gran relevancia en materia de salud, educación, vivienda e infraestructura que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de miles de familias en los 20 municipios que integran el estado de Nayarit. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos al resumen de noticias con Montserrat Bernal, Noticias Nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional. En su mensaje por el segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a sus correligionarios a asumir la responsabilidad de mantener un gobierno basado en la honradez y al servicio de la población. Ante gobernadores, integrantes de los poderes judicial y legislativo y empresarios, afirmó que México avanza con rumbo y destacó los cambios registrados durante los 23 meses de su administración. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó al Congreso de la Unión el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en cumplimiento del protocolo constitucional. El acto tuvo una duración aproximada de 5 minutos y se realizó sin incidentes. A partir del 15 de septiembre, los ciudadanos mexicanos que viajen a Tailandia deberán tramitar una visa electrónica antes de su llegada, luego de que ese país modificara su política migratoria y excluyera a México de la lista de países exentos de visa. La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los connacionales tomar precauciones ante el cambio.
Internacional.
Más de 4.5 toneladas de cocaína y 22 kilogramos de marihuana fueron asegurados y 8 personas detenidas durante una operación multinacional de interdicción aérea y marítima encabezada por la Fuerza Aérea Colombiana con apoyo de Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Guyana. El secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, llegó a Venezuela, donde se reunirá este miércoles con la presidenta Delcy Rodríguez para abordar el acuerdo petrolero anunciado por ambos gobiernos. El convenio contempla la operación privada en 17 campos petroleros. El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, aunque mantendrá los vínculos consulares. La administración de la presidenta Keiko Fujimori argumentó, entre otros motivos, el deterioro democrático, las afectaciones al comercio internacional por el estrecho de Hormuz y la obstrucción de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Gracias a Monserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina. Déjeme comentarle que en la formulación de preguntas que los compañeros reporteros que asisten a la mañanera le hicieron a la presidenta de México, hubo una justamente sobre el ataque de un coche bomba que el domingo 30 de agosto explotó frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojo Caliente, en Zacatecas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gabinete de Seguridad viajará el próximo viernes a Zacatecas para explicar justamente este ataque del coche bomba que el domingo 30 explotó frente a la comandancia. Será el próximo viernes que se transmita desde Zacatecas. Por otro lado, la jefa del Ejecutivo dijo que las 27 reformas constitucionales y 76 reformas nuevas leyes recuperan el sentido social y la soberanía de la Constitución, que refleja un pacto social. La presidenta Claudia Sheinbaum también aseguró que Estados Unidos busca generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad al considerar que se trata de tácticas de injerencia. Afirmó que estas acciones se topan con pared y sostuvo que no existen divisiones entre los integrantes del gabinete. Vamos a escuchar.
Ellos buscan de una u otra manera para debilitar a los gobiernos, porque este es uno de sus objetivos, y particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía, dividirnos internamente. Es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, generar divisiones al interior de el gabinete federal, son tácticas que usan ellos, de injerencia. Lo que pasa es que se topan con pared, porque el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme. El general secretario, el almirante secretario, Omar, la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica, que son las principales instituciones que participan del gabinete, pero particularmente las tres instituciones de seguridad como tal, pues tiene una coordinación extraordinaria.
Bien, y por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que durante la administración de Claudia Sheinbaum se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales. Vamos a escuchar a Luisa María Alcalde.
Llevamos a la fecha en el balance legislativo 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales que han permitido recuperar el sentido social de la Constitución. Estas reformas las podemos englobar en varios temas. El primero, la soberanía nacional y la recuperación de la rectoría del Estado. Reformas que han estado orientadas a recuperar la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos y recursos naturales, el fortalecimiento y la recuperación de la rectoría de Pemex, del petróleo, de CFE, energía y también de los trenes de pasajeros. Se fortaleció la soberanía alimentaria con el impulso al maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico. El derecho humano al agua y el combate al acaparamiento. Se prohibió la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión y se prohibió la intervención extranjera estableciendo la nulidad de elecciones en el caso de comprobarse injerencia.
Hoy, 2 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Antonio, Javid e Ingrid. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1519, en Teuxingo, México, el ejército del conquistador español Hernán Cortés derrota a los 40.000 hombres de Xicoténcatl. En 1856, muere en la Ciudad de México Luis de la Rosa, abogado y político, quien participó en la redacción de los Tratados de Guadalupe. En el año de 1944, la niña judía Ana Frank, de 15 años de edad, es enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia. Moriría en marzo de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. En 1945, a bordo del acorazado estadounidense Missouri, Japón firma su rendición, con lo que termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial. En 1991, muere el diplomático Alfonso García Robles, impulsor del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación nuclear. Y en el año del 2008, Google lanza el navegador web Chrome.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral y nos vamos rápidamente con la cotización de nuestra moneda frente a otras.
Economía.
9:17, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, amigos del auditorio, y desde luego que pues estamos a la expectativa, ¿no?, de la economía, de los mercados. Déjeme comentarle que pues después de pues este informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el peso también cierra por debajo de 17 unidades ante el dólar. Así terminó el mes de agosto y cómo inicia desde luego este mes de septiembre. El peso mexicano termina con una ligera depreciación ante el dólar luego de que los analistas recalibraran sus expectativas de la política monetaria. También comentarles que estuvieron muy al pendiente de las cifras de lo que se destinó en nuestro país a diferentes rubros muy importantes, como por ejemplo la educación, desde luego también en infraestructura en nuestro país, en el área, sí hizo un énfasis sobre el patrimonio. En patrimonio, el informe representa y presenta una actividad particularmente intensa. Reporta que entre septiembre del año pasado y junio de 2026 se realizaron 195.565 acciones de protección legal, 35.913 de protección técnica, 28.707 de conservación y fueron conservadas 4.837 bienes culturales e históricos, 3.025 y desde luego también 1.812 en cuanto a la arqueología se refiere, pero también obviamente en cuanto a la educación, a la situación económica de nuestro país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues habló de todo lo que se ha ido destinando a nuestro país y desde luego los analistas han estado muy al pendiente de que pues nuestra moneda pues está fuerte en Latinoamérica. Es una de las monedas, y ya lo decía la presidenta de México, más fuertes en Latinoamérica. Habló de cuánto se ha destinado, por ejemplo, a la educación, 1.500 millones, a estudiantes que ingresaron a educación artística, 9.300, 20 millones de visitantes a museos, y desde luego todo el respaldo que se ha dado con respecto a este impulso también en el turismo. Son algunas de las cifras que incluso hoy vamos a comentar, amigos del auditorio, en todas las voces cuentan. Vamos a hablar sobre este segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, también habló sobre la política económico-financiera de nuestro país. Y nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente a otras. Está la compra en estos momentos, el dólar estadounidense, 16.47 pesos, a la venta 17.41. El dólar interbancario se compra 16.97 pesos, se vende a 16.98. El dólar canadiense se está comprando a 12.24 pesos, se vende a 12.25, mientras que el euro se compra a 19.40 pesos, se vende a 19.99.
Clima.
Y bueno, otra tormenta más, amigos del auditorio, ayer por la noche, pero vamos a ver cómo nos pinta el día de hoy. Está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante con el reporte del clima, maestro. Buen día.
Así es, Susana. ¿Qué tal, amigo? Radioescuchas. Muy buenos días. Bien, pues en el panorama nacional, mucho calor y cielos claros con ambiente seco. Es el tiempo atmosférico que sigue imperando en los estados del norte, mientras que cielos parcialmente nublados con algunas áreas de tormenta son las condiciones que prevalecen en la mitad sur del país, excepto la península de Yucatán, que también muestra cielos claros. Muy fotogénica la imagen satelital del Pacífico, con dos huracanes intensos, Lowell y Karina, que conserva la categoría 4, y la tormenta tropical Marie, que en un rato más también será huracán. Más hacia el sur avanza la onda tropical número 35, que se asocia con un núcleo convectivo, es decir, una zona de tormentas que cubre la mayor parte de los mares del Golfo de Tehuantepec, y todavía más atrás viene la onda tropical número 36, que actualmente cruza países centroamericanos. Todos estos sistemas diseminan aire con alto contenido de humedad hacia el interior del territorio, generando lluvias de moderadas a intensas, como las ocurridas ayer en Tepic, con arrastre de vehículos, y en este amanecer en Zapopan, que en algunas zonas superan los 80 milímetros. Hoy en la tarde habrá lluvias en la península de Yucatán, Sierra Soconusco en Chiapas, sur de Veracruz y todos los estados costeros desde Guerrero hasta Sonora, incluyendo estados no costeros como la región del Bajío, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá ratos de sol mezclado con nubes en mañana y mediodía, y parte de la tarde con incremento de nublado ya avanzada la misma, también con presencia de lluvias y chubascos dispersos. Ayer llovió pues en toda la región. Horcones reportó 17, Ixtapa 11.4, Bomberos Vallarta 23.8, Las Palmas 54, Boca de Tomatlán 13, Punta de Mita 31.8, Sayulita 62.3, Higuera Blanca 38.2, Nuevo Nayarit 55.3, Valle Dorado 26.1, Valle 17 y El Tuito 36.3. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados, la mínima fue de 24 en centros urbanos, 23 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle, estas tormentas y la de anoche particularmente provocó inundaciones en distintos sectores de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Esta fuerte tormenta registrada anoche, dejó en evidencia la falta de responsabilidad también de muchos ciudadanos. Al regreso de la pausa le tenemos esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y como le comentaba, la fuerte tormenta registrada anoche aquí en nuestra región provocó inundaciones en diversos puntos de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. En algunas, inundaciones como las que se vivieron, por ejemplo, en Bucerías. Y estas inundaciones relacionadas con taponamientos en alcantarillas y desagües, personal de Protección Civil tuvo que intervenir para auxiliar a personas afectadas por el nivel del agua. Y también esta situación que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener libres de basura las calles y los sistemas, que la verdad a veces están cosas como las que ya nos va a comentar el titular de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, José Santos Salas, titular de Protección Civil, ya lo tenemos en la línea, porque ayer veíamos cómo, y les compartimos estas imágenes, prácticamente los elementos de Protección Civil le llegaba el agua prácticamente al pecho, así es, y ahí están las imágenes, están sacando ropa, botes, cuanta cosa. José Santos Salas, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Buenos días, a la orden. Sí. Sí, efectivamente, la tormenta del día de ayer se concentró más que nada en el poblado de Bucerías, donde más precipitaciones hubo. Sí, efectivamente, lo que es las bocas de tormenta que tenemos registradas ahí en la mega comercial Flamingos, como le llamamos, estaban taponeadas precisamente, inclusive por un bote de 200 litros, precisamente grande, que cayó precisamente a la boca principal de la que tenemos desagüe, y bueno, eso nos ocasionó un poquito de problemas al sacarlo, porque sí está pesado, y además de que el agua estaba bajando muy fuerte por la tormenta que cayó. Entonces los compañeros dieron la tarea de hacerlo lo conducente, ¿verdad?
Y aparte de ese bote que mencionas, José Santos, también veíamos que sacaban ropa, que sacaban de todo. Y la verdad es que no se vale. Yo creo que el bote, no sabes a quién pertenece o por qué fue a dar hasta ahí.
Alguien lo puso cerca de lo que es la boca de tormenta, con intención, y la verdad, al momento de que empieza a bajar el agua, lo hace flotar y se mete lo que es precisamente la boca de tormenta. Ahí agarró agua el mismo y empezó a pesar para sacarlo, ya con 200 litros ya es un poco pesado. Y bueno, finalmente lo logramos hacer para evitar que estuviera taponeando ahí la boca de tormenta. Y sí, como dices, hay mucha basura que la verdad la gente tiene por la avenida 200, por la carretera, y todo cae ahí, todo se va ahí definitivamente, aunado a lo que es tierra y a lo que son piedras también, igual hace un taponamiento total, que la verdad, si quisiéramos pedir a la ciudadanía no sacar la basura, no tener la basura en lugares expuestos a la corriente de... Cuando ahorita que nos toca este mes de septiembre y octubre, que es cuando más lluvias va a haber,
así tormentas es. Más fuertes. Sí. Bueno, pues estamos pendientes, gracias a José Santos Salas, y le compartimos estas imágenes de los elementos de Protección Civil, porque la verdad, vea hasta dónde les llega el agua y se alcanza a ver cómo están sacando ropa, cómo están sacando cosas que no tienen que estar ahí, y eso provocó que subiera a tal nivel el agua. Bueno, esto pasó en Bucerías, en Bahía de Banderas, pero también le podemos compartir imágenes de todo lo que se dio con esta tormenta en nuestra región. Por lo pronto, la prevención también es responsabilidad de todos. Muchas gracias a José Santos Salas y a todo el equipo de Protección Civil de Bahía de Banderas.
Gracias,
buen día. Nos vamos con más información. Reportan 62 fallecidos durante el periodo vacacional de verano en Jalisco. Henry Saldaña, te escuchamos.
Durante el periodo vacacional de verano se han reportado 62 personas fallecidas en Jalisco. Así lo informó Eduardo Díaz Pérez, de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado. Detalló que entre las víctimas hay 12 fallecidos por accidentes acuáticos, además de una persona no localizada tras un accidente que dejó 2 muertos en cuerpos de agua. El funcionario señaló que, como cada temporal vacacional, los accidentes vehiculares concentran el mayor número de muertos y lesionados debido al incremento de movilidad en las carreteras, exceso de velocidad y la falta de precaución.
Este corte es del 16 de julio al 30 de agosto, que es justamente el periodo. 62 fallecidos, 348 lesionados y 335 reportes de diversos incidentes, entre accidentes vehiculares, ahogamientos en albercas, en mar, en ríos, en otros cuerpos de agua e incendios de casa-habitación. Accidentes carreteros reportaron 46 personas fallecidas, ahogamientos 6 personas fallecidas, rescate de personas 12, accidentes acuáticos con 2 personas fallecidas y uno no localizado, accidentes en vehículos de pasajeros 1 fallecido, incendios en casa habitación 5 fallecidos y 22 intervenciones por servicios prehospitalarios.
Protección Civil reiteró el llamado a extremar cuidados en carreteras, balnearios y presas, especialmente durante los fines de semana. Las imágenes son de Yacir González para UDG Noticias, Henry Saldaña.
Gracias, Henry, y nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Bueno, es evidente que ha bajado el turismo en Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que los taxistas así lo advierten, esta caída de turistas en Puerto Vallarta durante el verano, pero además confirman cambios en la forma de viajar. Osvaldo Granados, adelante.
La temporada de verano dejó menos movimiento de turistas en Puerto Vallarta, de acuerdo con taxistas que trabajan en el sitio ubicado en la principal central de autobuses del municipio, quienes aseguran que año con año el número de visitantes que recurren a este servicio disminuye. Entrevistado al respecto, Ramón, taxista de la principal central de autobuses, señaló lo siguiente.
Temporadas de vacaciones, pues esperábamos que se compusiera, pero no. Sí, siguió muy, muy bajo, muy bajo. Vino gente, pero pues muy poca.
Para Ramón, la situación económica de muchas familias es complicada cuando de viajar se trata, ya que esto no representa una actividad ante otras necesidades, y así lo comenta.
Poco, digamos, por la economía, poco sale. Porque se esperaba, ah, para vacaciones se van a venir con los... salen los chavalos de la escuela y van a salir. No, no, es que está muy cabrón la cosa. Y aparte de eso, pues lo regresan a clases. Otro putazo de dinero, ¿ah? Y para venir de vacaciones con un montón de familia, pues es mucho dinero.
Así es.
Hay que pagar el transporte, alimentos, hospedaje. Ahí se pone difícil. Ha venido gente, muy poca, pero ha venido.
Los viajes en familia cada vez son menos. Ahora las nuevas circunstancias reflejan que los viajes y el turismo se han reducido a las parejas o incluso al plano individual, y el taxista así lo refiere.
Ha venido gente, muy poca, pero ha venido, pero gente sola, sin hijos. O si vienen con hijos, pero hijos grandes, que yo creo ellos costean su viaje.
Ha cambiado la forma de viajar.
Ha cambiado, ¿eh?
De acuerdo con los operadores consultados, tanto turistas nacionales como extranjeros recurren cada vez más a servicios como Uber, Didi e InDrive, principalmente por la rapidez y disponibilidad que encuentran mediante las aplicaciones. Los taxistas reconocieron que los llamados taxis amarillos han quedado relegados a una segunda o incluso tercera opción para muchos visitantes que antes que un taxi amarillo prefieren utilizar el transporte público en autobuses. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, pues son muchos factores, ya estábamos escuchando al propio taxista, pero también, mire, ha sido muy desagradable para muchos turistas que llegan a nuestra región, que no saben si están en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, si es Jalisco, es Nayarit, ellos disfrutan de esta enorme Bahía de Banderas. Nos ha tocado que nos hablen y nos digan, es que el pago de la famosa mona, ¿verdad?, entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que es una cuota, por no decirlo de otra manera, o extorsión, ya no sé, ilegal, que algunos taxistas sindicatos locales se paran por ahí, ven que sale una unidad que lleva a pasajeros que así decidieron utilizar ese transporte y les tienen que pagar. Y hay veces que han tenido que bajar a los pasajeros, amigos del auditorio, y esto pues afecta la libre elección del transporte del turista, que puede generar conflictos o incluso retrasos cuando salen del hotel rumbo al aeropuerto. Son muchos factores. También sería interesante pues hablar de todo este diagnóstico que hay con respecto cuáles son los factores principales para que haya bajado el turismo en Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más y déjeme comentarle que, por otro lado, empieza septiembre con arribo de cruceros internacionales. Por lo pronto van a ser 8 en este mes de septiembre. Osvaldo Granados, adelante.
Puerto Vallarta comenzó septiembre con la llegada de uno de los cruceros internacionales más grandes, el Navigator of the Seas, el cual atracó la mañana de ayer en el Muelle 2 de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Acipona de Vallarta, en el primero de los 8 arribos de cruceros internacionales programados para este mes. La embarcación, procedente de Mazatlán y con destino final en Los Ángeles, California, llegó alrededor de las 7 de la mañana y permaneció en el puerto hasta poco después de las 6 de la tarde, tiempo durante el cual sus pasajeros y tripulantes descendieron a recorrer distintos puntos de Puerto Vallarta. De acuerdo con el programa de la Acipona Vallarta, durante septiembre están contemplados 8 arribos de cruceros turísticos internacionales, 2 más que los registrados en agosto y la misma cantidad programada durante septiembre del año pasado. El calendario portuario también contempla un único arribo doble durante septiembre. Será el miércoles 23 cuando coincidan en Puerto Vallarta el Island Princess y el Brilliant Lady, llevando a la ciudad una cantidad mayor de cruceristas en una misma jornada. El último arribo del mes corresponderá nuevamente al Brilliant Lady, programado para el miércoles 30, con lo que se completarán las 8 visitas previstas. Aunque septiembre representa una mejor perspectiva frente a agosto para los negocios y trabajadores que dependen del turismo de cruceros, el movimiento todavía se encuentra dentro de la llamada temporada baja del Pacífico. La temporada alta comenzará en octubre y se prolongará hasta abril o mayo, cuando el calendario registra un flujo más constante de embarcaciones y son más frecuentes los días con 2 o incluso 3 cruceros simultáneos. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y nos vamos con más información, porque hablando de turismo, déjeme comentarle que uno de los nichos en los que Puerto Vallarta se ha colocado es el turismo médico. Cada año más de 1 millón de turistas deciden viajar a nuestro país en busca de algo más que sol y playa. Así es, viajan a nuestro país para recibir atención médica y servicios de la más alta calidad en manos de médicos calificados. Hay varios hospitales aquí en nuestra región que, llevan convenciones, porque también buscan promoverse también en algunos otros sitios. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas tenemos muy buenos hospitales privados en donde se hace un flujo muy importante de turistas que vienen a eso precisamente. Y bueno, pero también están las convenciones, especialistas en cáncer de mama se van a reunir aquí en Puerto Vallarta, y sobre esto nos habla Rocío López Fonseca. Adelante.
Puerto Vallarta será la sede del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Mastología, especialidad médica enfocada en la detección y tratamiento de enfermedades de la mama como el cáncer. Uno de los organizadores, oncólogo y miembro de la asociación, Efraín Salas, detalló.
La Asociación Mexicana de Mastología durante décadas se ha esforzado por tener el mejor evento en México para la atención de la patología mamaria. Durante 4 días se ha esforzado en conjuntar todas las áreas de disciplina o de intervención en cáncer de mama, desde la prevención, desde la detección, desde el diagnóstico biomolecular, desde el análisis de las diversas modalidades de tratamientos hasta la cirugía reconstructiva de mama, siendo esto un aspecto muy importante y relevante hoy día.
Por cierto, se realizará una campaña gratuita de reconstrucción mamaria con pacientes de Puerto Vallarta. El Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Mastología contará con la participación de 23 profesores internacionales y más de 50 expertos nacionales en mama, del 7 al 10 de octubre en Puerto Vallarta. Con imágenes de Jorge Moreno, para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
Bueno, vamos a escuchar esta información que nos tiene Miguel Ángel Ocaña cuando nos habla de internacionalización de Puerto Vallarta, que aventaja a otros países en competitividad para esta internacionalización. Déjeme comentarle que la competitividad y proyección global en cuanto a liderazgo nacional, pues son factores que debemos de analizar muy bien, y ya le voy a decir por qué. Porque deberíamos de empezar por lo más básico para poder ser competitivos y ver esta internacionalización de la que nos hablan en este siguiente reporte. Adelante, Miguel Ángel.
El Plan Municipal de Internacionalización coloca a Puerto Vallarta en una posición favorable frente a otros territorios de Latinoamérica al identificar capacidades y ventajas competitivas que pueden convertirse en proyectos estratégicos para atraer inversión y recursos de cooperación internacional. Carolina Díaz de Rivera, estratega en internacionalización y cooperación global, destacó que el documento no representa únicamente un diagnóstico, sino un instrumento de planeación territorial construido durante 8 meses con la participación de autoridades, empresarios, academia y sociedad civil. La especialista subrayó que el municipio presenta un nivel de competitividad superior al observado en otros países donde se desarrollan ejercicios similares, particularmente Colombia, El Salvador y Honduras, lo que representa una oportunidad para proyectar internacionalmente sus capacidades.
Y la verdad, Puerto Vallarta está en un nivel competitivo muchísimo más alto, ¿cierto? Entonces, con estos resultados, estos ejes estratégicos, ¿qué hacemos? Priorizamos proyectos que ustedes ya tienen planteados y formulados y presentamos iniciativas y proyectos, por supuesto, desde el ayuntamiento, y hacemos tracción de recursos de varios mecanismos. Inversión privada, pero también inversión no reembolsable, ¿cierto? Entonces lo que estamos buscando es proyectar a la región, pero a partir de la atracción de recursos de cooperación internacional.
Díaz Rivera explicó que el plan permitirá ordenar y alinear las acciones que ya realizan los distintos sectores con indicadores internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible y criterios de la OCDE para facilitar la generación de proyectos susceptibles de recibir financiamiento. La estrategia contempla 5 ejes: posicionamiento internacional del destino, diplomacia turística y cooperación internacional, conectividad y movilidad turística, atracción de inversión y eventos internacionales, y turismo sostenible y cooperación para el desarrollo. La ventaja competitiva identificada busca convertirse en una plataforma para que Puerto Vallarta no solo consolide su presencia internacional, sino que pueda acceder a inversión privada y recursos de cooperación no reembolsables para impulsar proyectos productivos, económicos, sociales y turísticos. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Bien, pues muy bien, buscar la internacionalización de Puerto Vallarta, que ya lo ha sido en un momento determinado, pero Puerto Vallarta enfrenta el gran reto de equilibrar su proyección internacional como destino turístico con la atención a servicios básicos esenciales, como la recolección de basura, el drenaje, la infraestructura hidráulica, mínimo, para que podamos hablar de lo que se está hablando de internacionalización y buscar financiamientos y todo, debe haber calidad de vida. Una ciudad no puede ser verdaderamente exitosa si sus residentes no cuentan con servicios públicos, básicos, elementales y de calidad en su día a día. Hablar de la sostenibilidad del turismo, los problemas de infraestructura, los colapsos en el drenaje, la acumulación de basura, terminan afectando la imagen del destino y la experiencia del propio turista. Por eso es que el presupuesto debe marcar cuáles son las prioridades. Antes de un perchero, antes de mesitas de lujo, antes de mobiliario, ¿verdad? Como lo hemos visto, tenemos que ver las prioridades. Hay quienes defienden la internacionalización, qué bueno, simultánea, ¿verdad? Pero debe ir justamente de la mano, de la mano. Imagínense que se promueve a Puerto Vallarta como un destino internacional y llega la gente en esta época que hay agua, ¿verdad? Mucha agua, y empieza a ver los montones de basura por todas partes y lo peor, que esté flotando en las calles. Esas imágenes que han circulado a nivel nacional e internacional, obviamente eso no puede continuar. Y nos vamos con más porque denuncian, nos vamos a Bahía de Banderas, denunciaron regidores del Ayuntamiento de Bahía, coacción y amenazas. Javier Santos, te escuchamos.
Coacción, amenazas de hasta correr a los trabajadores, negar información o de trámites y suspensión del apoyo social son parte de las acusaciones contra directores del ayuntamiento que denunciaron regidores morenistas y opositores durante la sesión edilicia del fin de semana. Todo derivó de un exhorto que presentó el regidor morenista Octavio Valencia, quien se quejó de que algunas dependencias se niegan a entregarles información solicitada, como lo son Contraloría, Servicios Municipales, Oromapas, Bienestar Social, Padrón y Licencias y Deportes, así como también Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Durante su mensaje, Octavio Valencia dejó entrever que el alcalde Israel Santillán asume la negligencia de varios de los directores que no hacen su trabajo. El regidor Octavio Valencia reconoció la voluntad del alcalde Israel Santillán en siempre apoyarlo. Escuchemos a Octavio Valencia, regidor morenista.
El objeto de esta iniciativa no tiene la menor intención de polemizar ni tomarse de manera personal contra ningún servidor público. Corresponde únicamente en un sentido de responsabilidad compartida, de respeto mutuo y de afianzar la institucionalidad que nuestro municipio requiere. Prueba que sí es posible trabajar con esa diligencia y respeto a la ley en el desempeño de varias dependencias que han cumplido a la cabalidad al contestar e informar en tiempo y forma. Por ello yo quiero reconocer públicamente la disposición e institucionalidad.
En su turno, el regidor Milton Martínez lamentó la existencia de directores que ignoren a los regidores. Enseguida, Milton Martínez agregó lo siguiente. Escuchemos.
Es lamentable que existan directores que nos ignoren. Es lamentable que existan personal, trabajadores, compañeros del honorable 12º ayuntamiento que estén prohibidos hablarnos y que si se acercan con, voy a hablar de su servidor, con su servidor, le hacen una sanción, los arrestan o simplemente los corren.
Durante la intervención de varios ediles manifestaron que muchos trabajadores laboran bajo el temor de ser despedidos si cruzan conversaciones con algunos de los regidores. Ediles le pidieron al alcalde que ellos no solo queden en el pleno, sino que les dé indicaciones a los directores de respetar la dignidad de las personas y darles una pastilla de Ubicatex. El edil José León criticó que los directores se crean más que un regidor y que asuman un papel de superioridad sobre los ediles. Si quieren los directores hacer equipo, lo hacemos, y si no quieren, no, dijo José León. Por su parte, la síndica Daniela Sagún vio con buenos ojos la iniciativa de Octavio Valencia. Los regidores Pepe Castañeda, Cristina Morán y Citlali Huerta también fijaron posición y reconocieron la iniciativa. Recomendaron a los directores no marearse y advirtieron: nos vemos en un año. El exhorto fue aprobado por los 15 ediles. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. ¿Y qué es la proloterapia? Bueno, pues es un tratamiento médico regenerativo que consiste en inyectar una solución irritante que viene siendo la dextrosa. Es para los ligamentos, tendones, articulaciones dañadas para estimular la curación natural del cuerpo. Eso es la proloterapia. Y esta proloterapia se empieza ya con una campaña de proloterapia en San José del Valle, en Bahía de Banderas, Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
Comenzó en la Unidad Básica de Rehabilitación una campaña de tratamiento médico de proloterapia, con lo cual se busca aliviar el dolor crónico de las personas de Bahía de Banderas. Víctor Quidós, coordinador de la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada en San José, comentó que este tratamiento está relacionado con los ligamentos, tendones y articulaciones. Escuchemos al doctor Víctor Quidós.
Estamos realizando una brigada de proloterapia. ¿Qué es la proloterapia? La proloterapia es el tratamiento para dolor crónico. Se basa a través de infiltraciones. Como están viendo, están realizando un procedimiento de ultrasonido. Realizan el procedimiento y pues están revisando lo que son articulaciones, tendones, todo lo interior del cuerpo. Entonces, a través del ultrasonido están realizando las infiltraciones de la proloterapia, de este tratamiento para aliviar el dolor crónico agudo.
El objetivo de la proloterapia es estimular la reparación y el fortalecimiento de los tejidos conectivos debilitados o dañados como ligamentos y tendones, añadió el edil. Víctor Quirós mencionó que en esta campaña participan médicos de varios países y de México.
Tenemos un total de 56 médicos internacionales, vienen de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de Corea del Sur, de Puerto Rico, México principalmente, que es nuestra sede aquí en San José del Valle. Tenemos un total de pacientes agendados, aproximadamente 650 pacientes que se van a estar valorando y atendiendo en los 4 días de esta brigada.
Si alguien requiere atención, aún hay espacio. El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El viernes será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Solo basta presentar la credencial del INE para que les hagan un expediente. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, y déjeme comentarle que con el objetivo de fortalecer la formación científica y académica de los estudiantes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, se participó en el 31º Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, este programa Delfín 2026. Durante este periodo comprendido del 8 de junio al 24 de julio, estudiantes del CUCOSTA realizaron estancias de investigación como parte de este programa, una experiencia que les permitió integrarse a sus proyectos científicos, ampliar sus conocimientos y desarrollar habilidades en distintas áreas. Como cierre de esta experiencia, del 26 al 28 de agosto, las y los participantes presentaron los resultados de sus investigaciones en el Congreso Internacional Presencial Delfín 2026, realizado en las instalaciones de un hotel aquí en Puerto Vallarta. Entre los proyectos presentados se encuentran investigaciones relacionadas con la salud, educación, psicología, biología, sustentabilidad, turismo y también mercadotecnia. Participó Candy Mia Barca Ponce con la carrera de médico cirujano y partero, con el proyecto Salud, Bienestar y Educación de Calidad, así como Erika Alexandra Cordero López, también médico cirujano y partero, quien desarrolló el tema Educación, Autocuidado de la Salud para mejorar la calidad de vida. Y el área de psicología estuvo con María Fernanda Corea Palacios, presentó el proyecto RS, estudiantes de amenazas ante posibles invasiones bélicas, mientras que Diego Eduardo García Cerratos trabajó en sujetos y procesos problemáticas psicosociales. Por su parte, Zaira Sabina Miramontes, estudiante de la licenciatura en biología, presentó una investigación relacionada con las enfermedades zoonóticas. También participaron estudiantes de posgrado, Jocelyn Ameyolín, Balsas, Medina, de la Maestría de Ciencias en Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, quien abordó el tema de la gentrificación urbana. Asimismo, Misael de Jesús Carrillo García, de la Maestría en Dirección de Mercadotecnia. También la participación en este verano del FIN representa una oportunidad para que estudiantes de licenciatura y posgrado se acerquen a la investigación científica, colaboren con especialistas y conozcan nuevas perspectivas para su desarrollo profesional. El Centro Universitario de la Costa destacó que experiencias como esta contribuyen a fortalecer la formación integral de su comunidad universitaria y a impulsar el interés por la ciencia y la generación del conocimiento. Y Prolex cumple 32 años en Puerto Vallarta. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene el reporte.
Con 32 años de presencia en Puerto Vallarta, Prolex, el centro de idiomas más grande de la zona occidente de México, mantiene su apuesta por la enseñanza de idiomas y busca ampliar su alcance hacia nuevos sectores de la población, particularmente adultos mayores que, además de aprender una segunda lengua, buscan espacios para convivir y mantenerse activos. La institución cuenta actualmente con 2 planteles en el municipio, uno ubicado en el centro de Puerto Vallarta y el otro en Las Juntas, sobre la avenida principal de ingreso, una ubicación que también facilita el acceso para estudiantes de Bahía de Banderas y habitantes de la zona rural vallartense. Aunque la mayor parte de sus alumnos se concentra entre los 15 y 30 años, la institución pretende abrir nuevos grupos dirigidos a jubilados y adultos mayores, un sector que ha mostrado un creciente interés por continuar aprendiendo y al mismo tiempo encontrar espacios de convivencia. Juan Ignacio Peredo, director de Prolex Puerto Vallarta y Las Juntas, atribuyó parte de la permanencia y prestigio de la institución a la preparación de sus profesores.
Todos mis profesores están con un teacher training. Muchos piensan que por ser nativo pueden ya enseñar, pero no. O sea, ahí es donde nosotros tenemos nativos, tenemos gente que no es nativa, pero todos tienen un teacher training. Tenemos un curso muy hecho. Estamos con cosas cotidianas. Desde el primer nivel lo empezamos a usar. Entonces ellos empiezan a usar el idioma desde el primer nivel y hablamos inglés desde el primer nivel.
Actualmente, Prolex cuenta con 25 profesores que imparten clases de inglés, español, francés, alemán y chino mandarín. Este último ha comenzado a desplazar al francés entre los idiomas que despiertan mayor interés, una tendencia que, de acuerdo con la institución, no solamente se observa en Prolex, sino también en los ámbitos nacional e internacional. A 32 años de su llegada a Puerto Vallarta, Prolex, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, enfrenta ahora el reto de mantener su presencia entre las nuevas generaciones y al mismo tiempo ampliar su comunidad estudiantil hacia sectores como los adultos mayores, en una ciudad donde aprender un idioma también puede convertirse en una oportunidad de desarrollo personal, profesional y hasta de convivencia. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que ya cuando empezamos a hablar de los temas de la FIL, la familia Rulfo volverá a la FIL Guadalajara en su edición número 40. Vamos a escuchar a Héctor Navarro, que nos tiene el reporte.
Juan Rulfo mantendrá su presencia en la FIL Guadalajara durante la edición que conmemora los 40 años del encuentro, ahora con la participación de su familia, adelantó Carla Planter Pérez, rectora general de la UDG. Aunque descartó que el nombre del escritor sea retomado para alguna actividad específica, la rectora señaló que la relación de Rulfo con la FIL permanece y que su familia tendrá participación en esta edición.
No creo, no, pero si regresa la familia, familia con todo lo que implica, porque el escritor jamás se ha ido, ¿no? Siempre ha tenido ahí un espacio, siempre ha sido su casa y siempre ha estado presente. Hoy lo vamos a tener presente de una manera muy bonita también.
La presencia de los Rulfo se integra a un programa que la FIL prepara para celebrar 4 décadas de actividades. Planter explicó que, aunque en esta ocasión no se publicará un libro dedicado a Raúl Padilla, fundador de la feria, sí habrá actividades especiales que buscarán involucrar a quienes han formado parte de la historia del encuentro.
No va a haber en esta ocasión un libro, porque sí hubo sí, pero sí vamos a hacer otras actividades que especiales, evidentemente a propósito de los 40 años, que son muy inclusivas, se están pensando en donde los lectores tomen parte, hablen de sus libros, de la experiencia, de tener, eso nos interesa mucho.
La rectora destacó que la intención es ampliar la participación a distintos sectores vinculados con la feria y no limitarla a escritores, editores y lectores. Como ejemplo, mencionó a los taxistas, a quienes considera parte de la identidad que la FIL ha construido en Guadalajara.
Son los taxistas, por ejemplo. No, es verdad. Ellos hacen una defensa y hablan de la FIL cuando vienen la gente muy bonita. Entonces queremos meterlos, queremos que participen meseros, queremos que lectores, en fin. La FIL es un bien público de Jalisco y todos están ahí y queremos meterlos a propósito de estos 40 años.
El programa también se extenderá a distintos espacios de la UDG. El Centro Cultural Universitario tendrá actividades culturales, mientras que Ecos de la FIL continuará con encuentros entre escritores y estudiantes de preparatorias metropolitanas y regionales. La rectora también confirmó que la presidenta de México será invitada a la FIL, como ocurre con las autoridades federales y estatales.
Siempre han sido invitadas las autoridades federales y no será la excepción. Vamos a hacerle llegar la invitación a la presidenta, por supuesto. Igual que al gobernador, igual que a todo el mundo. La Universidad de Guadalajara y a través de la Feria Internacional del Libro es un espacio que incluye a todas las voces. Nos interesa el diálogo, nos interesa que podamos conversar con la pluralidad, que es lo que nos enriquece.
UDG Noticias, Héctor Navarro.
Gracias a Héctor Navarro. Y hay que recordar, en 1987 se llevó a cabo la primera edición de la Feria Internacional del Libro. Hoy llega a su 40 edición. Y además, déjeme comentarle que el país invitado en esta ocasión, ya ve que cada año invitan a un país, pues en esta ocasión es Italia. Así es. El país invitado. Nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Gracias a Katia Sandoval en el streaming. Desde luego, muchas gracias a nuestra compañera Montserrat Bernal en la producción. Y desde luego al ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción. Nos vamos. Que tenga usted un excelente día. Quédese con el Expreso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.